sintonizan Radio de la Paz, www.radiodelapaz.org. Ondas peregrinas.
Amigos oyentes de Radio de la Paz, desde los estudios Padre Alberto María Rambla, en el Templo Eucarístico Diocesano de San Martín de Tours de Madrid, España, les ofrecemos el programa Saulo. Está conducido por Sagrario Merino, acompañada por Pepita Gallego y Agustín Martínez. Este programa fue grabado el 19 de abril de 2018.
Un saludo desde Radio de la Paz a los amigos de nuestro programa. Después de presentar el libro Los Hechos de los Apóstoles, parecía oportuno seguir con las cartas de San Pablo. En las épocas críticas de la historia de la Iglesia, como fueron los comienzos al mundo pagano, siglos después con la reforma de Lutero, y en los últimos tiempos, después del Concilio Vaticano II, Pablo siempre es una referencia esencial. Él fue capaz de romper fronteras sin perder la identidad cristiana. Y merece la pena, para un creyente como nosotros, hacerse eco de la voz poderosa que es Pablo de Tarso. Como libro de consulta para estos programas, vamos a seguir el comentario del doctor en teología, Eduardo Córdoba González, en él para Primera y Segunda de Corintios y para la de Tesalonicenses. Este libro está editado por Verbo Divino en el 2016. El profesor ha sido nombrado por el Papa Francisco miembro de la Pontificia Comisión Bíblica entre los años 2014 al 2019. Queremos decir con esto que su pensamiento es plenamente vigente en estos momentos. Vamos a seguir el orden cronológico en que se escribieron sus cartas, para así comprender mejor el proceso de reflexión teológica que siguió Pablo, que culmina con la carta a los romanos. Podemos decir un poco de su biografía, pero todas las fechas que vamos a decir son orientativas, no exactas. Pablo nació entre el año 50 y 10 de nuestra época, en Tarso, ciudad al sur de Asia Menor. Recordamos que en la primavera del año 30 tuvo lugar la última Pascua de Jesús con sus apóstoles y el acontecimiento de Pentecostés. Y la conversión de Pablo la sitúan entre el año 36 o 37, después del martirio de Esteban en Jerusalén, o sea, unos 6 o 7 años después de la muerte de Jesús. Comienza sus primeros tanteos de evangelización en Arabia y Damasco. Y sobre el año 40, todos son cálculos, como decimos, aproximados, Pablo visita en Jerusalén a Pedro, de donde tiene que huir al poco tiempo por la persecución de los judíos, y se retira a Tarso, la ciudad de su nacimiento.
Allí va a buscarle Bernabé y se lo lleva a Antioquía, centro de los cristianos convertidos del paganismo. Es a partir del año 46 cuando Pablo comienza sus grandes viajes misioneros. En su primer viaje recorre varias regiones de Asia Menor, encontrándose siempre con la oposición de los judíos. Estando en Antioquía surge el problema crucial entre Pedro y Pablo, dos visiones distintas de cómo debía tratarse a los cristianos venidos del paganismo. Como el problema es muy serio, deciden ir a la Iglesia Madre de Jerusalén a consultar con los demás apóstoles y responsables, considerándose este el primer concilio llamado de Jerusalén. Aquí Pablo plantea su teología de la justificación por la fe y la caducidad de la ley. Se llega a acuerdos mínimos y triunfa la posición de Pablo en el año 50.
Después regresa a Antioquía. El segundo viaje apostólico lo realiza después de una visión que le impulsó a pasar a Europa y, llegando a Filipos, funda la primera comunidad cristiana. Pasa después a Tesalónica, Barea, Atenas y Corinto, donde se queda año y medio, y allí es donde escribe la primera carta a Tesalonicenses.
Vamos a hacer una pequeña introducción sobre la ciudad de Tesalónica. Damos una visión general. Tesalónica fue fundada hacia el año 316 a.C. por Casandro, rey de Macedonia, y le puso el nombre de su esposa Tesalónica, que era medio hermana de Alejandro Magno. En el año 148 a.C., Macedonia pasó a ser provincia romana y Tesalónica la capital. Esta ciudad creció mucho y se hizo muy importante. Estas eran las ciudades que elegía Pablo para propagar el Evangelio. Por eso eligió también otras ciudades similares como Antioquía de Siria, Filipos, Corinto y Éfeso.
¿Cuánto tiempo estuvo Pablo en esta ciudad? Varios meses. Al principio predicaba en la sinagoga, anunciando la muerte y resurrección de Jesús, el Mesías. Se convirtieron algunos judíos, muchos paganos y mujeres de la aristocracia. Entre los conversos paganos estaba Jasón. Era un hombre pudiente. Tenía una gran casa donde hospedaba a Pablo y a Silas, y además prestaba su casa para las reuniones donde Pablo predicaba. Los judíos ya no le dejaban la sinagoga. Emprendieron una persecución violenta contra Pablo y Silas y tuvieron que huir por la noche.
Vamos a ver quiénes acompañaban en este viaje a Pablo. Además de Silas, que es la forma latina de Silvano, como aparece en el libro de Hechos de los Apóstoles, les acompañaba Timoteo. Silas era un judeocristiano de Jerusalén y ciudadano romano. Fue enviado junto con Judas a la iglesia de Antioquía para comunicar los decretos acordados en el Concilio de los Apóstoles de Jerusalén. De Timoteo sabemos que nació en Listra, Asia Menor. Era hijo de gentil y madre judía. Se convirtió pronto al cristianismo y Pablo se lo llevó consigo para su segundo y tercer viaje misioneros. Pablo le encomendó varias misiones especiales en Tesalónica, Macedonia y Corinto. Es el destinatario de las llamadas cartas pastorales. Al final se quedó en Éfeso y la tradición lo venera como obispo de Éfeso, donde moriría a finales del siglo I.
¿Cuál era el núcleo de la predicación de Pablo a los gentiles de Tesalónica? La clave la encontramos en la primera carta de Tesalonicenses en el capítulo 1. Se resaltan tres puntos. Pablo predicó una fe monoteísta, heredada del judaísmo. También proclamó la muerte y resurrección de Jesús, explicando el significado de la obra de Jesús en términos de liberación del juicio divino, porque tenía que el juicio escatológico era inminente y solo Jesús podía liberar. Predicaba a Jesús como Hijo de Dios, Señor y Salvador. Su predicación se oponía a la teología del Imperio Romano, que tenía sus propios dioses y daban culto al mismo emperador.
Y nos preguntamos, ¿a qué nivel o estatus social, en términos generales, pertenecían aquellas comunidades de Pablo? Hasta hace unas décadas la tendencia era pensar que los primeros cristianos eran fundamentalmente pobres. Actualmente hay un nuevo consenso reconocido de que las comunidades paulinas eran expresión de los diversos niveles de aquella sociedad. La mayoría pertenecía al pueblo sencillo de las grandes ciudades del Imperio Romano y otra minoría de creyentes al grupo social medio y medio alto. En cuanto a la comunidad de Tesalónica, por lo que aparecen en sus cartas, abundaban artesanos libres o pequeños comerciantes, gente que trabajaba manualmente. También aparecen personas pudientes, como Jasón, propietario de una casa grande, donde se reunían los creyentes y escuchaban a Pablo, donde además hospedaba a Pablo y Silas.
En los estratos sociales de aquellas grandes ciudades estaban formadas sobre todo por ciudadanos romanos, que gozaban de muchos privilegios, como recibir ciertas cantidades fijas de alimentos. Estaban los libertos, que eran los esclavos liberados, y era corriente que familias ricas aristócratas liberaran a algunos de ellos, bien por su gratitud o para hacerles clientes de sus propios negocios o por cualquiera otras razones. Los esclavos, había muchos, eran fruto de las conquistas y del comercio. La condición en que estos vivían era muy variable, porque dependía de las familias a las que pertenecieran. Según la ley romana, el esclavo no era considerado como persona, sino como cosa o propiedad.
Ocasión, fecha y lugar de composición de esta carta. Recordamos que Pablo tuvo que salir de Tesalónica huyendo por la noche, perseguido por los judíos. Llegaron a Berea, donde se quedaron Silas y Timoteo, y a Pablo lo acompañaron hasta Atenas con el encargo de avisar a Silas y Timoteo para que se reunieran con él cuanto antes. En su carta dice que decidió quedarse solo en Atenas y enviarles a Timoteo para tener información acerca de la fe de ellos. Pablo sabía en la situación difícil que habían quedado aquellos cristianos, recién convertidos, y tenía miedo de que sucumbieran ante la adversidad y la persecución. Pablo se propuso visitarlos, pero según dice en el capítulo 2, Satanás nos cortó el paso. De Atenas pasó a Corinto y, estando ya situado, recibió la visita de Timoteo. Las noticias que Timoteo le trae propicia esta carta.
Hacemos una pausa musical. Bien, amigos, seguimos con nuestro programa.
Y nos preguntamos, ¿en qué año debió escribirse esta carta? Bueno, pues la primera estancia de Pablo en Corinto suele situarse entre el invierno del año 50 al verano del 52. Y esta carta, pues, debió ser redactada a finales del 50 o principios del 51. La importancia de esta carta es muy grande. Se trata del primer escrito de Pablo y de todo el Nuevo Testamento. Es anterior a los Evangelios. Actualmente no hay discusión sobre la autenticidad de esta carta. El consenso de los especialistas es unánime. Se ha estudiado mucho sobre la autenticidad de las cartas paulinas. ¿Cuáles son las que se consideran auténticas de Pablo? Bueno, pues hay siete cartas indiscutibles: Romanos, Primera y Segunda Corintios, Gálatas, Filipenses, Primera de Tesalonicenses y Filemón. En estas cartas encontramos a un Pablo que puede ser considerado como radical, pero ahí se encuentra su auténtico pensamiento con su aportación específica.
Vamos a ver cómo se estructura la carta. Hay que tener en cuenta que Pablo es judío y, por lo tanto, heredero de la cultura semítica. pero al mismo tiempo vive inmerso en el mundo helenístico. Escribe en griego. Esta carta a los tesalonicenses es una verdadera carta como las que se escribían en la antigüedad. Tiene un encabezado y una conclusión. Está escrita al estilo de la retórica bíblica, que es el arte de la persuasión. La carta puede dividirse en dos grandes partes. La primera, que compone los capítulos del 1 al 3, y la segunda parte, los capítulos 4 y 5. En la primera parte está muy presente el tema de la acción de gracias, mientras que en la segunda está presente la enseñanza sobre la muerte y la parusía. Como ya tenemos algunas nociones, vamos a leer esta parte de la carta. El primer capítulo, Pepita.
Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por voluntad de Dios, y Timoteo, el hermano, a los santos y fieles hermanos en Cristo que residen en Colosas. Gracia y paz a vosotros, de parte de Dios nuestro Padre. Damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, orando siempre por vosotros. Al tener noticia de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está reservada en los cielos y de la que oísteis hablar cuando se os anunció la verdad del Evangelio de Dios, que llegó hasta vosotros. Este sigue dando fruto y propagándose por todo el mundo, como ha ocurrido también entre vosotros desde el día en que escuchasteis y comprendisteis la gracia de Dios en la verdad. Así os lo enseñó Epafras, nuestro querido compañero de servicio fiel, servidor de Cristo en lugar nuestro. Él es quien nos ha informado del amor que sentís por nosotros en el Espíritu.
Por eso también nosotros, desde que nos enteramos, no dejamos de orar por vosotros y de pedir que consigáis un conocimiento perfecto de su voluntad con toda sabiduría e inteligencia espiritual. De esa manera vuestra conducta será digna del Señor, agradándole en todo, fructificando en toda obra buena y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos plenamente según el poder de su gloria, para soportar todo con paciencia y magnanimidad, con alegría, dando gracias a Dios Padre que os ha hecho capaces de compartir la herencia del pueblo santo en la luz. Él nos ha sacado del dominio de las tinieblas y nos ha trasladado al reino del Hijo de su amor, por cuya sangre hemos recibido la redención, el perdón de los pecados. Él es imagen del Dios invisible, primogénito de toda criatura, porque en él fueron creadas todas las cosas, celestes y terrestres, visibles e invisibles, tronos, dominaciones, principados y potestades. Todo fue creado por él y para él. Él es anterior a todo y todo se mantiene en él. Él es también la cabeza del cuerpo, de la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, y así es el primero en todo. Porque en él quiso Dios que residiera toda la plenitud, y por él y para él quiso reconciliar todas las cosas, las del cielo y las de la tierra, haciendo la paz por la sangre de su cruz.
En el versículo 6, como habéis oído, de forma implícita hace pensar en la persecución. Dice: seguisteis nuestro ejemplo y el del Señor en medio de tantas dificultades. El mensaje de Pablo trajo inmediatamente la hostilidad de judíos y conciudadanos, y no solo contra Pablo y sus compañeros, sino contra todos aquellos que habían aceptado la palabra de Dios. Y si los inicios fueron difíciles, después de la marcha de Pablo, la oposición contra ellos fue aún mayor.
Y continuamos leyendo de la primera carta a los tesalonicenses, del versículo 13 al 16. Y dice así: por tanto, también nosotros damos gracias a Dios sin cesar, porque al recibir la palabra de Dios que os predicamos, la acogisteis no como palabra humana, sino cual es en verdad como palabra de Dios, que permanece operante en vosotros los creyentes. Efectivamente, vosotros, hermanos, ¿Seguisteis el ejemplo de las iglesias de Dios que están en Judea, en Cristo Jesús? Pues también vosotros habéis sufrido de vuestros propios compatriotas exactamente lo mismo que ellos de los judíos, que mataron al Señor Jesús y a los profetas, y nos persiguieron a nosotros. Estos no agradan a Dios y son enemigos de todo el mundo. Impiden que hablemos a los gentiles para que se salven, colmando en todo tiempo la medida de sus pecados. Pero la ira descargó sobre ellos hasta el extremo.
En este texto es especialmente importante el tema de la persecución. El apóstol hace una comparación entre los creyentes tesalonicenses que han sufrido persecución de parte de sus compatriotas y los cristianos de Judea que han tenido la misma experiencia. El texto recoge el tema de la imitación y de los padecimientos. En el capítulo 3 añade: «Os envié a Timoteo para que ninguno titubease en las dificultades presentes, pues bien sabéis que este es nuestro destino».
No se puede separar la persecución del texto que leímos en 1:4, que dice: «Sabemos, hermanos amados por Dios, que Él os ha elegido, porque la buena noticia que os anunciamos no se quedó para vosotros en palabras, resultó una fuerza exuberante del Espíritu Santo». La elección es un tema que alude a la iniciativa divina. Mencionar la elección tiene la finalidad de disipar el desaliento por la persecución, porque podía ser vista como simple derrota ante el mal. Dios, como Señor de la historia, los ha elegido y destinado a la salvación. El sufrimiento actual es parte de la batalla que lleva al triunfo definitivo de Dios. La persecución no puede llevar al desconcierto, sino a la esperanza.
¿Qué más les dice Pablo? Les anima diciéndoles que se han convertido en modelo para todos los creyentes de Macedonia y de Acaya, precisamente por aceptar la palabra que se les ha dado en medio de tanta adversidad y persecución en la que todavía continúan y permanecen firmes. Y Pablo añade: «Por eso yo mismo quise ir a visitarles una y otra vez, pero Satanás nos lo impidió». El término Satanás proviene del hebreo Satán, el adversario. Su actitud es hostil hacia el hombre en cuanto a su relación con Dios. Aparece en algunos libros del Antiguo Testamento. La actividad de Satán está relacionada con los demonios, que en la escritura aparecen como seres espirituales maléficos. Sus armas son la astucia y la mentira. Aquí en el texto de Pablo puede referirse concretamente a un agente de Satanás, posiblemente a un oficial del gobierno romano, que es el responsable de la persecución en Tesalónica, como también de la expulsión de Pablo de la ciudad y de la prohibición de su regreso. Vamos a poner fin al capítulo 3. Al comenzar dijimos que los tres capítulos primeros eran de agradecimientos, en primer lugar a Dios y también a la comunidad de tesalonicenses.
Leemos 3, 7 a 10. «Por eso, hermanos, nos hemos sentido animados por vuestra fe en medio de todos nuestros aprietos y luchas».
¿Cómo podremos agradecérselo bastante a Dios? Y dicen: «Agradecerle tanta alegría como gozamos delante de nuestro Dios por causa vuestra, mientras le pedimos día y noche con toda el alma veros cara a cara y remediar las deficiencias de vuestra fe». Y termina el capítulo con unas palabras entrañables, como las de un padre cariñoso hacia sus hijos. Les dice: «Que Dios mismo, nuestro Padre y nuestro Señor Jesús, dirijan nuestra ruta hacia vosotros, y que a vosotros os conceda el Señor un amor siempre creciente de unos a otros y a todos, como el nuestro por vosotros, para que os presentéis con una santidad sin tacha ante Dios nuestro Padre, cuando vuelva nuestro Señor Jesús con todos sus santos». Y con estas bonitas palabras nos despedimos de vosotros hasta el próximo día, si Dios quiere.
Eleu Shalom, Eleu Shalom, Eleu Shalom.
Desde los estudios Padre Alberto María Rambla, en el Templo Eucarístico Diocesano de San Martín de Tours de Madrid, España, les hemos ofrecido el programa Saulo. Estuvo conducido por Sagrario Merino, acompañada por Pepita Gallego y Agustín Martínez.
Sintonizan Radio de la Paz, www.radiodelapaz.org, Ondas Peregrinas.